Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa y Nelson Adrián. Y hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa y miembro honorario de Kinesiocracia. Y por su conocimiento y su participación gremial activa, no hay otro mejor indicado que el colega kinesiólogo Leandro Miret, quien además es docente de nuestra Universidad Finisterre. Hola, Leandro.
Hola, Matías. Hola, Nelson. ¿Cómo están? Bueno, me presento un poco. Ya dijiste mi nombre, Leandro Miret. No se me va a olvidar mi mamá, Venegas, por si acaso. ¿Ah? Actualmente soy coordinador de kinesiología en el Hospital San José. Fui presidente en el Colegio de Kinesiólogos de Chile y actualmente soy director del DENAQE, que es nuestra Asociación de Kinesiólogos Especialistas, que certifica especialidades en kinesiología. Docente en la Unidad de Finisterra, también hago clases en la USACH y me he dedicado bastante activamente a las cosas de kinesiología en nuestro país.
Buenísimo. Te doy la bienvenida, Leandro, Matías, tanto tiempo que no nos vemos, aunque sea virtual. Y bueno, claro, y bueno, caos y colapso mundial, porque las principales redes sociales han estado caídas, como me imagino que muchos sabrán y están con ataque de pánico, porque ni Instagram, Facebook ni WhatsApp funcionó por largas horas del día de hoy. Así que por esta razón suspendemos el live que habíamos anunciado hace 2 semanas y dejamos este episodio grabado en formato podcast, que yo creo que también un poquito más cómodo por los horarios y por el formato que tiene el Instagram. De todas maneras, gracias a todos quienes a través de Instagram nos enviaron preguntas, que tenemos algunas por ahí que las podemos conversar en este capítulo y otras que son para comentarlas quizás en privado o en algún otro episodio que dediquemos a esta temática.
Y la temática de hoy, el tema que vamos a conversar hoy, es bien complejo, ya un poco peliagudo, y yo creo que no deja a nadie indiferente. El tema de hoy es la quiropraxia o quiropráctica y, bueno, cómo ha sido su irrupción en el campo de la salud, específicamente en el área de acción de la kinesiología musculoesquelética. Y en esto aquí le vamos a preguntar a Leandro qué es lo que conoce él y cómo ha sido la historia y el desarrollo de esta quiropraxia en Chile y su relación, la relación que ha tenido con la kinesiología.
Bueno, para contar un poquitito de lo que yo conozco, probablemente se me pueden escapar algunos detalles del tema, pero quiroprácticos en Chile han habido durante varias décadas, ¿ya? Algunos que han emigrado desde países en los cuales existe la formación, ¿ya? O existía la formación antes que existiese acá en Chile, ¿ya? Pero particularmente esto se masificó, a través del Colegio de Kinesiólogos de Chile, que nace un convenio, ¿ya? Internacional para entregarle herramientas a los kinesiólogos en la formación de quiropráctico, ¿ya? Y un grupo de kinesiólogos vinculados al Colegio de Kinesiólogos de Chile parte una formación internacional y empiezan a obtener las herramientas de quiroprácticos y muchos de ellos se titulan como quiroprácticos a nivel internacional y traen las herramientas para ser desarrolladas al interior de su trabajo diario como kinesiólogos, ¿ya? Muchos de ellos se autodefinieron desde un principio como quiropráctico, en ese yo creo que quizás no hay ninguna dificultad en ello, y empezaron un poco a transmitir ese tema hasta la formación, no me acuerdo específicamente la fecha, hasta que se empiezan a formar diferentes cursos de postítulo en la Universidad de Santo Tomás, particularmente cursos de postítulo, diplomados y magísteres en quiropraxia o terapia manual quiropráctica o algunos otros nombres que no recuerdo bien, que estaban vinculados a enseñarle a los kinesiólogos algún tipo de manejo específico derivado de la quiropraxia, algunas estrategias de intervención específica. Y esto evoluciona, va cambiando en el tiempo, se crea un magíster de postítulo en la Universidad Central y finalmente hoy día tenemos la segunda titulación profesional que ofrece la Universidad Central, en donde a partir de 3 profesiones, kinesiólogo, médico y odontólogo, se forma un quiropráctico con una cantidad de horas académicas, lectivas y prácticas que tienden a entregar un segundo título profesional basándose en la formación previa de estas 3 profesiones.
Claro, de hecho yo tuve la oportunidad de participar de esos programas del año 2008-2009, ya con diplomados en terapia manual, que en ese tiempo se llamaban así como terapia manual integrativa, si mal no recuerdo. Y si tú seguías un año más, podías obtener en la Universidad de Santo Tomás el magíster en quiropraxia. Y justo en ese momento ya se venía hablando el tema de la regulación. Y se determinó que no podía estar como una especialización, algo que pertenece a otra profesión. Entonces ahí fue cuando hubo un cierto quiebre y después se termina abriendo este programa en la Universidad Central, pero siempre ligado a la formación de kinesiólogos, ¿ya? De hecho, yo cuando estudié terapia manual ahí, estuve con el actual director del programa como docente y varios otros también colegas kinesiólogos quiroprácticos que enseñaban ciertas temáticas, herramientas de tratamiento que eran basados en quiropraxia, no en kinesiología o terapia manual como la conocemos nosotros.
Ya, y ahora sobre cómo ha sido o cómo se ha desarrollado o no, o sea, no desarrollado el marco regulatorio y el marco legal para la quiropraxia, veamos a nivel como más o menos global y cómo eso se ha traducido en Chile.
A ver, la OMS establece dentro de sus lineamientos internacionales un plan, digamos, de las terapias complementarias, de las profesiones complementarias o las CAM complementarias alternative medicines, ya las medicinas complementarias y alternativas como las conocen los anglosajones, en donde menciona la naturopatía, la acupuntura, homeopatía y también está mencionada la quiropráctica, ¿ya? Y establece formas de intervención y de hecho reconoce que existen estas prácticas que, uno, no son las habituales, ¿ya? No necesariamente tienen un fundamento científico como el que nosotros conocemos respecto a lo que está validado científicamente y la estructura del método científico, ¿ya? Pero reconoce que pueden tener algún nivel de beneficio en la salud de la población, ¿ya? Y también reconoce que son en muchos casos prácticas ancestrales, no sé, pues localmente tenemos las prácticas de los pueblos originarios, en otros países también existen prácticas de los pueblos originarios, pero estas son más sistematizadas, de hecho la medicina tradicional china, nosotros la podríamos considerar en su país una práctica originaria. Si tiene, tú encontrás hasta en el neolítico agujas de piedra hechas por los originarios chinos para tratar dolencias, ¿ya? En este mundo entran la ayurveda y un montón de medicinas que se practican tradicionalmente, históricamente en los distintos países y que tienen un acervo cultural en donde fueron desarrolladas, pero que no necesariamente en los países como el nuestro tienen un desarrollo y una cultura alineada con el tema país y que no están dentro de la definición de las prácticas habituales ni tampoco están de la de lo oficialmente reconocido como sistema de salud, ¿ya? La OMS llama a incorporarlas, pero siempre dentro del ámbito de lo que la población reconozca como práctica complementaria, de manera tal que esto sea un complemento o una alternativa y que las personas tengan el conocimiento de aquello, no es como que sea una cosa oficial del programa de salud. Se pueden integrar, de hecho, la Contraloría General de la República ha entregado varios dictámenes al respecto y en muchos de ellos los vincula al quehacer del kinesiólogo. Ya el Ministerio de Salud lo menciona dentro de esto, los diferentes programas lo mencionan así, o sea, no está regulada hoy en Chile, no tiene regulación, eso hay que reconocerlo. No sé si no han querido los colegas incorporarse al decreto 42, creo que es el que regula las prácticas complementarias. Pero hoy día está la propuesta de incorporarlos al Código Sanitario y me parece que se debe regular, porque también usted tiene un meteorólogo que viene a hacer manipulaciones de alta velocidad en la tele y no, no, por último, sé que exista la formación, me parece correcto, de alto nivel, pero a partir de un profesional ya previamente formado como el kinesiólogo para que de manera responsable pueda entregar la práctica, digamos, que corresponde. O sea, yo en lo particular, por ejemplo, yo hago acupuntura, estudié en una universidad, hice un diploma, después hice un curso de perfeccionamiento, me dediqué por mucho tiempo a la acupuntura, pero siempre dentro del ámbito de la kine. No, no me autodefiní nunca como acupunturista a secas, porque creo que para mi gusto al menos no corresponde y es una práctica complementaria.
Bueno, en ese aspecto, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos define de forma un poco diferencial lo que es la medicina complementaria de la alternativa, y dejando a esta profesión como la quiropraxia, junto con un montón de otras como la que Leandro nombraba, dentro de lo que es complementaria, definiéndola como un abordaje que se utiliza junto a la medicina convencional. Y de ahí viene el complementario. En cambio, la alternativa, ellos lo definen como el que se utiliza en vez de la medicina convencional. Por lo tanto, al ser una medicina complementaria, también dentro de la definición está reconocido entonces, incluso por la OMS, tal como lo comentaba Leandro, que es una profesión que no se basa necesariamente en evidencia científica ni en el modelo biomédico que todos nosotros conocemos y donde está nuestra carrera, que es la kinesiología.
Claro. O sea, complementar a eso, que ponte tú, hay diferentes países en donde esto está regulado mucho antes que nosotros, por cierto, y potencias mundiales en temas de salud, Estados Unidos, aunque sus estándares o sus indicadores no son muy potencia, pero bueno, es donde nace la profesión. Estados Unidos la define como complementaria, el Reino Unido también, Australia, Canadá. Las reconocen como complementarias y les reconocen que deben tener un alto nivel de certificación, por cierto. Si finalmente todos sabemos que hay un riesgo implícito en hacer manipulaciones de alta velocidad, ¿no es cierto? En aplicar agentes físicos sin conocimiento, en hacer ejercicio en personas con condiciones alteradas de salud, todo esto reviste un cierto riesgo y, por cierto, tiene que ser un profesional competente quien lo haga, ¿ya? En los países que mencionaba existe la regulación, existe formación de alto nivel, pero siempre dentro del marco en donde los departamentos de salud de estos países los definen como dentro de las CAM, ya las tienen definido ahí, es parte del paquete. Se integran en algunos lados a la atención primaria, entendiendo que el concepto de atención primaria en ellos es distinto que el nuestro, ¿eh? Atención primaria sería como un acceso directo, más que la atención primaria de salud que tenemos nosotros como consultorio, ¿ya? Son consulta, al igual que Kine también en estos países es de acceso directo, es una atención y un poquitito entran en algunos puntos en conflicto, sobre todo en el tema de las terapias manuales de alta velocidad, en donde hay que señalar que terapias manuales de alta velocidad no son privativas de ninguna filosofía, la tiene la osteopatía, la tiene el Tuinal, la tiene la quiropráctica, la tiene hasta la Ayurveda, tiene terapias manuales, tiene alta velocidad. Entonces, el tema de la alta velocidad basado en una filosofía no es privativo para ninguna de las otras, ¿ya? Y es ahí donde yo creo que, no sé, pues la Kine tiene el gran beneficio de ser el paraguas para poder hacer todas estas prácticas y poner en práctica, valga la redundancia, cada una de estas filosofías y hacerla de manera segura hacia la población. O sea, por lo menos para mí es así. Creo que es lo más seguro que podemos tener en un contexto en el cual tampoco nuestro país tiene una cultura ni una tradición respecto de la quiropráctica, sino que siempre ha sido desarrollada al interior de la Kine, tal cual como lo dicen varios dictámenes de la Contraloría General.
Así es, a eso quería agregarle, Leandro, el tema de que tú comentabas de la manipulación, que también pareciera de pronto que es como una forma de privar a los kinesiólogos de hacer este tipo de técnica, pero son distintas desde el punto de vista de como filosófico que hay detrás, como también del punto de vista de cómo se realizan, de la formación, porque en el caso de los quiroprácticos ellos hablan de el ajuste, ¿verdad? Aludiendo a que hay un desajuste ya a nivel de las vértebras, y de ahí basan su teoría en otros conceptos. En cambio, en la kinesiología se habla más de los efectos que existen a nivel articular y que pueden tener efectos neurofisiológicos asociados a esta estimulación de alta velocidad. Y de hecho, como tú comentabas, cierto, lo hacen osteópatas también, incluso médicos conocidos como James Ciriax y Gregory Grieve, ellos también, siendo médicos, ortopedistas, ellos también realizaban y enseñaban a kinesiólogos, en los años 50 por ahí, técnicas de alta velocidad, ¿ya? Y de hecho en Estados Unidos la APTA ha declarado por ahí como al principio de la segunda década del 2000, empezaron a publicar sobre el tema, demostrando en el documento blanco, en el white paper, declarando que la técnica no les pertenece a una profesión, sino que es una técnica transversal, y además la mayoría de la investigación que existe publicada hoy en día es hecha por kinesiólogos que investigan. Por lo tanto, para los colegas o estudiantes que están en estos momentos cursando la kinesiología, la alta velocidad es parte de las técnicas que nosotros tenemos dentro de la terapia manual en el área musculoesquelética.
Mire, sí, justamente en lo que tú señalas, uno de los grandes problemas que se ha dado. Voy a tomar el ejemplo de Brasil. En algún minuto se creó el problema en donde el COFITO, que es el Consejo Federal de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, que es una especie de contraloría o superintendencia de kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, y es un organismo no gubernamental que regula la profesión, ellos definieron la parte de fisioterapia, definió que la quiropraxia era una especialidad de la quine, y ahí entraron en un conflicto a nivel latinoamericano. Hubo bastantes reuniones, me tocó participar en varias, ya, y si bien tanto la WP, antigua WSPT, la WPT dice que esto es una profesión diferenciada, ya, dentro de las mismas competencias del IFOM, del Instituto de Terapia Manual, tú los conocís mejor el nombre, Nelson, el IFOM define dentro de las competencias que deben saber los terapeutas manuales herramientas de la quiropraxia, si finalmente son herramientas que son transversales y que eventualmente podrían ser un beneficio para la población. Entonces hay que aprenderla, no hay ningún conflicto en eso. Sin embargo, en varios lugares se ha dado el conflicto en que a los fisioterapeutas es como que les prohibiesen hacer las terapias manuales de alta velocidad, y eso de verdad es una lesera, porque eso claramente es más político que técnico, ya, es más comercial que otra cosa, porque aquí las terapias manuales, el acceso directo, son transversales a varias profesiones, ya. Nosotros vivimos a esta parte del mundo, en la otra parte del mundo las terapias manuales, no sé, por países asiáticos los fisioterapeutas le imitamos muchas de las cosas que ellos utilizan. Si hay que reconocer que el ejercicio viene de la Ayurveda, el Tuiná, el Tai Chi, todo ello, ya hacían ejercicio antes de que nosotros lo hemos sistematizado y ordenado probablemente. Entonces, no hay que ser tan, tan obsecuente tal vez de estar viviendo como mi propia realidad, sino que abrirse un poquitito y decir, mira, exactamente existe esto, existe aquí y acá. Y lo mejor, si tú me preguntáis desde la regulación para el país, es que se mantenga como está ahora, que se formen quiroprácticos a partir de quine, médico, dentista, perfecto, son responsables, son profesiones conocidas, son gente que se formó con un método científico, que trabaja de manera estable, regular, ¿ya? Y que puede entregar beneficio a la población, para que no se nos transforme esto en un conflicto de que yo hago la terapia manual y tú sí, pero como... Y, de hecho, uno lo ve, tú ves de otros países como profesionales que no son fisioterapeutas también prescriben ejercicio, también prescriben agentes físicos cuando no lo deberían hacer. Y tampoco uno entra en la pelea de pérdida de tiempo de decir que no se puede, ¿no?
Claro, que el problema que ha pasado justamente en Estados Unidos, donde hay demandas del colegio por una parte y por otro, y se han prohibido distintas acciones como profesionales en distintos estados. Por ejemplo, hay algunos en donde el kinesiólogo no puede hacer terapia manual de alta velocidad. Muchos quiroprácticos empezaron a utilizar agentes físicos hace algunos años, como termoterapia, láser, y el colegio, digamos, la APTA ya también interpuso demandas y se les prohibió a quiroprácticos realizar eso. Entonces hay una complejidad grande ahí que ojalá no pase acá, ya, porque en otros países donde no está regulado sí ha pasado y ha sido una problemática que mantiene bien tensas las relaciones, ¿ya? Y quería agregar ahí como dato rosa que antes de la quiropraxia, la osteopatía, incluso en Inglaterra existían los bone setters, por ahí en el año 1700, que ellos fueron como los primeros que empezaron a masificar todo lo que era en la Inglaterra más antigua la manipulación y la reducción de luxaciones, que vendría siendo acá en Chile como los componedores de hueso. Así que existe por montones de vertientes esto de las técnicas articulatorias.
Claro, pero sí, por supuesto, o sea, la sistematización de la quiropráctica parte por un médico cuyo que es lo que tengo entendido, quizás me puedo estar equivocando y los colegas quiroprácticos me van a matar, pero lo que yo tengo entendido es que esto parte con un médico que su padre es componedor de hueso y que él lo que hace es ver los beneficios que tiene para la población y los sistematiza. Y está súper bien ordenarlo, pues sí, está bien, sí, no hay ningún conflicto en ello. y los orígenes de, no sé, pues los orígenes de los cirujanos eran los barberos del Renacimiento. ¿Cachai? Entonces tú tenés varias historias ahí que finalmente sistematizan y van ordenando y van entregando conocimiento, y cuando las cosas son buenas para la población, hagámoslas. Con un marco regulatorio, con evidencia, con respaldo, con seguridad, sobre todo para la población, de manera tal que nadie salga perjudicado, ni el profesional ni los pacientes, por cierto, ¿ya? Porque en eso también hay mucha historia de manipulaciones realizadas con pacientes. No sé, pues particularmente el Colegio Kinesiólogo en algún minuto recibió una notificación de la Fiscalía Centro Norte respecto de un caso de manipulación de alta velocidad por un colega formado en quiropraxia y con resultado de fractura en un hueso osteoporótico. Y así hay varias más, pues a nivel internacional hay muchas más, ¿ya? Y es parte de lo que puede suceder y hay que reconocerlo, pero creo que hay que asegurarse y reasegurarse en estas temáticas.
Y en eso mismo, la OMS plantea unas directrices sobre formación básica e inocuidad en quiropráctica, ya que en el fondo nos lleva a la misma sistematización que mencionabas tú, Leandro, y ya no solamente en la técnica o en la aplicación, sino que en la educación o en la formación de quiroprácticos.
Sí, hay un documento que establece básicamente dos niveles, cada uno con dos subniveles, ¿ya? Uno, el formato 1, que se divide en el 1A y el 1B, que es la formación de quiroprácticos. El formato 1A es la formación de quiroprácticos desde el pregrado, con una cantidad de horas definidas y toda una formación universitaria de alto nivel desde el pregrado. El formato 1B, que es el formato que se practica hoy en Chile, que es formar quiroprácticos a partir de una profesión previa de salud, ¿ya? Y que es efectivamente el formato que tenemos en Chile, y son los dos modelos con los cuales se forman quiroprácticos, ¿ya? Y existe el modelo 2, que está el 2A y el 2B, en donde se entrega una formación incompleta, ¿ya? Por ejemplo, se entrega herramientas de terapia manual de alta velocidad de filosofía quiropráctica, por decirlo de alguna manera muy genérica, o herramientas quiroprácticas dentro de un diploma de terapia manual para kinesiólogo. Eso podría ser un 2B, ¿ya? En donde el formato, Nelson ya ha participado de formatos de formación de ese tipo, ¿ya? En que se dieron mucho tiempo en Chile, ¿ya? En donde se le entregaban a los mismos kinesiólogos herramientas quiroprácticas para el desempeño de su función, ¿ya? Y esa es la formación incompleta, y de ahí claramente la regulación internacional de los quiroprácticos, la Confederación Mundial de Quiropráctica, obviamente busca que terminen formando desde el pregrado, ¿ya? Y claro, todos vamos a querer llegar a eso, tal vez. Si nosotros estuviéramos formados kinesiólogos como era antes, a partir del profe de educación física, nosotros querríamos que se formen especialistas, estamos de acuerdo, ¿ya? De manera específica. Hoy día yo creo que Chile, súper bien con el modelo 1B, creo que es seguro para la población, creo que le permite a los profesionales desarrollar la quiropráctica como tal, le permite a los kinesiólogos, médicos y dentistas desarrollarse en una vertiente diferente, permite, como decía, entregar a la población una herramienta complementaria que es segura, ¿ya? Porque finalmente no partís de la nada haciendo terapias de alta velocidad, sino que partes con una sesión previa.
Claro, y ese es el modelo que tenemos acá. O sea, el programa o el gran programa de formación de quiropráctico es el que tiene una universidad que acepta a profesionales de la salud, a kinesiólogos, médicos y
Odontólogos,
odontólogos, me parece.
exactamente. Sí, igual, por
Ya.
ejemplo, hay
Claro.
Perdón, hay diplomas en los cuales también te entregan herramientas quiroprácticas y hay invitados internacionales quiroprácticos y todo el tema. Y ahí se genera un problema a veces muy político. Ah, no, es que sé que yo no te puedo ir a hacer clases porque resulta que si no me van a linchar por este lado y todo el tema. O sea, ¿para qué? Yo creo que ahí meterle la política a lo. Finalmente, nosotros estamos formándonos para entregar mejores herramientas terapéuticas a la población. Y si ponéis la política antes de la mejora de tus servicios hacia la población, creo que ahí nos equivocamos un poco, ¿ya? O sea, para mí es así. por algo trabajo en salud pública tengo.
Oye, y en ese aspecto, Leandro, ¿cuál sería entonces como históricamente, porque existe como este roce que es bien notorio y que se ha hecho también bastante presente en las últimas semanas por todo este tema del código sanitario? ¿De dónde vendrían entonces estos intereses mezclados, verdad? ¿O de dónde nacería, crees tú, esta como animosidad que pueda existir?
O sea, yo creo que ahí hay temas históricos traídos de otros lados, ¿ya? Creo que a no todos le cuentan la película completa, ¿ya? Tanto de uno y otro lado, si queremos ponerlo en ese contexto. Mucha gente siente que con lo que, no sé, pues con lo que he dicho yo o con lo que han dicho otras personas, como que se habla mal de la quiropráctica. Gallo, a mí me gustaría estudiar quiropráctica, es decir, no tengo ningún problema, que es interesante, me gusta, ¿cachai? Mi desarrollo profesional ha sido en el ámbito respiratorio y de la gestión, pero también tengo mi bicho músculo esquelético por ahí y claramente la quiropráctica creo que es una herramienta más, yo lo veo así. Quizás hay otros colegas que se quieren autodefinir como quiroprácticos, como profesión independiente. Bien, tampoco hay drama que lo definan, pero las cosas como son. La OMS lo define como una práctica complementaria. Países del orbe anglosajón también que son los que lideran un poquitito el tema económico y en temas de salud, lo definen como una práctica complementaria. Entonces, no hay que ponerse más papista que el Papa. Es una práctica complementaria. Puede ser muy beneficioso en algunos casos, en otros casos puede carecer totalmente de evidencia científica, en otros casos puede tener gran sustento científico. Abramos para los dos lados el camino. Si finalmente, no sé, yo creo que hay muchos colegas que se han ido mutando a la quiropráctica y que se han sentido vapuleados por algunos otros colegas. Ah, lo que tú haces, no sé, pues, kinesiomagia, no sé, pues, ¿ya? O quiromágica. ¿Ya? Y de hecho, en algún minuto habló de la quiroplástica y diferentes nombres que lo que buscan es, no sé, po, mirar en menos. Yo no los miraría en menos, me miraría como una cosa súper complementaria. Siempre, vuelvo a repetir, y creo que lo he repetido más de 10 veces, complementario, si es complementario, no es el mismo nivel de formación que un kinesiólogo, no es el mismo nivel de formación que un tecnólogo médico, que un médico, que un dentista, es otro tipo de formación, que puede ser muy alto, igual que la medicina tradicional china. Yo partí estudiando un diploma en acupuntura, o sea, en medicina tradicional china con mención en acupuntura, y después tú te podías ir a China y terminar estudiando medicina tradicional china y volver acá como doctor chino, ¿ya? Pero no por eso deja de ser complementario, ¿ya? Que no es lo, y complementario es que complementa lo que se está haciendo, que es, además de, tú vas a hacer otra cosa que puede ayudar. ¿Ya? No sé, pues yo también hago biomagnetismo, po. Entonces como que, pero no dejo de entender que eso es complementario. Conozco los riesgos, no sé, pues si hay alguien en plena fase de, ¿cómo se llama?, de quimioterapia, viene y me dice, oye, ¿por qué no me ponía unos imanes? No, po. Porque finalmente no hay evidencia, pero el riesgo podría ser muy alto. Hay evidencia casuística de que puede ser muy grave hacer biomagnetismo a pacientes que se hacen quimioterapia, po. ¿Cachai? Pero no tengo la evidencia científica, no hay sustento y todo el tema, no lo voy a hacer. Pero igual la practicamos con algunos y dentro del contexto del desarrollo profesional, ¿cachai? Si eso es como yo creo que lo que hay que asegurarse.
Sí, yo creo que el problema tiene que ver un poco en ciertas aseveraciones que se realizan en torno a la profesión. Por ejemplo, hay mucho de las mismas, que ha nacido, digamos, de las mismas entidades que regulan la quiropraxia en otros países donde existe como carrera de pregrado formal, en donde ellos mismos han llamado a no seguir hablando de distintas terminología que es pseudocientífica, como por ejemplo el tema de la subluxación y un montón de otras que supuestamente explicarían los problemas que el quiropráctico trata. Entonces, creo yo que por ahí va el problema de sacar esta medicina que, como tú bien dices, cierto, es complementaria, es parte de la medicina complementaria, pero que intentan sobreponer a veces cierta terminología o básicamente cierta filosofía por sobre lo de la medicina tradicional. Entonces, existen incluso algunas entidades internacionales que tratan de ir de a poco informando a la población sobre los alcances y también los riesgos que puede tener entregarse a este tipo de aseveraciones que se hacen. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, con todo el comienzo de la pandemia, hubo mucho quiropráctico en Estados Unidos que promovía el hacerse ajustes para mejorar todo lo que era el sistema. Se me fue la palabra, estaba leyendo otra cosa.
Inmune.
Eso, ahí lo editáis después de Matías. Para fortalecer el sistema inmune, y salió el Colegio de Quiroprácticos de allá con un documento oficial que decía que eso no hace la quiropraxia, la quiropráctica, por lo tanto no llamaba a la gente a vacunarse o seguir los tratamientos médicos tradicionales y no los de este tipo.
No, que muchas veces aparece el quiropráctico allá que tiene sus redes sociales muy activas y son los principales antivacunas y que el tratamiento natural y que inmunidad natural y todo eso. Entonces, ahí van un poco en contra de esta mirada más científica o más como mainstream, como de las ideas principales con respecto a la
Claro.
salud.
Es que bueno, yo creo que ahí es un ejemplo claro de seguridad a la población. O sea, si vamos a formar en diferentes filosofías y todo el tema ya, pero hay una evidencia evidente como el tema de la vacuna con respecto al manejo de una condición de salud X, claramente los departamentos de salud tienden a la regulación, ¿cierto? Uno tiene mucha política de por medio, pero aquí hay que ser súper técnico, ¿cachai? Las filosofías pueden ayudar. No sé, pues yo me puedo sentir súper bien. De hecho, esto está dentro de los programas de salud en Chile. O sea, tú puedes mañana llamar, si la persona en su contexto cultural tiene un origen mapuche y quiere que el machi esté dentro de la actividad terapéutica o dentro de una actividad, digamos, de salud importante, que es un procedimiento, una hospitalización, se le permite, no hay ningún problema en ello. Pero no por eso van a dejar de hacer lo que tengan que hacer la parte científico, clínico, médico, ¿cachai? No se va a dejar de hacer. Es lo que tú decías, es un tema de regulación y de seguridad para la población. ¿Sí? Eso es como lo primero que tenemos que ver. Si son más lucas, si son menos lucas, si es más interesante, si es más, no sé, po, entretenido hacer terapia manual de alta velocidad todos los días, sí, da lo mismo. Yo creo que aquí lo importante es la regulación a la población, es lo técnico lo que debe estar de respaldo. El tema político lo dejamos de lado, va a haber conflicto político, yo me voy siempre por el tema técnico, acá la población tiene que saber que esto entrega beneficio acotado dentro de un marco de salud superior. Mayor, es lo mismo que hacemos nosotros, o sea, como quienes nosotros no somos la panacea tampoco. O sea, si tú tenías un paciente obeso, no por hacerle ejercicio lo vaya a sacar del problema, tiene que ser multidimensional. Y si dentro de eso podía incorporar otra herramienta, y si esa herramienta la tiene un profesional sanitario que ya está formado, mejor todavía. O sea, para mí es como digamos, herramienta de seguridad que deberíamos cautelar.
Sí, pues ahí yo creo que está la conversa de fondo al final, que tiene que ver en que, claro, es una profesión complementaria y se puede utilizar, no sé, por los psiquiatras normalmente recomiendan actividad física, que vaya al kinesiólogo, nutricionista, que se hagan ciertos tipos de meditaciones, incluso tomar algunos tipos de medicamentos naturales que te pueden ayudar, pero eso no significa que ese elemento por sí solo vaya a recuperarte. Entonces, para mí, por lo menos, de punto de vista más personal, tiene que ver con los tipos de afirmaciones que se realizan a través de esto, ¿verdad? Y ofrecerlo como la cura a todos los males. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar la conversa más central, lo que es la práctica basada en evidencia, en reconocer que ciertas cuestiones como la OMS lo califica, son complementarias, y que también hay varios cosas que se hablan alrededor de eso, como la subluxación, que son conceptos pseudocientíficos. Entonces, la conversa debería estar más ahí y menos política, como tú lo comentabas, Leandro. Así que creo yo que un tema
Exacto.
bastante interesante que da para harto de conversa también. Matías.
Yo no sé si podemos tratar de quizás de adivinar, de pronosticar cuál es el futuro de la quiropraxia acá en Chile principalmente, en todo este esquema en el que estamos planteando modificaciones en el código sanitario, si se incorpora o no, si se incorpora en el decreto 42 que mencionabas tú, ¿qué es lo que viene en formación, si conviene o se dará en algún momento la formación completa de quiropraxia o de quiropráctica desde el pregrado? ¿Cómo ves tú el futuro de la quiropraxia en Chile,
O sea,
Leandro?
yo creo que yo creo que se ha desarrollado súper bien de la mano principalmente de la quine, que reconoce más del 90% de los quiro hoy día en Chile son kinesiólogos de profesión previa, y creo que ha ido en un súper buen desarrollo, ¿ya? Creo que nuevamente tocó el tema, se ha regulado de manera segura en esa línea, ¿ya? Mi sensación respecto de, no sé, pues haber estado en los últimos 10 años metido con el colegio de Kine y respecto de regulación y todo el tema, es que se va a regular dentro de lo que es prácticas complementarias, desde el Ministerio de Salud siguiendo la línea internacional, como lo dice OMS, como lo dicen los principales países en el mundo, como práctica complementaria. Si va a ser de pregrado o no, creo que todavía falta para pa el tema de pregrado. Creo que un solo programa quizás no da el sustento aún para el quiropráctico, más aún cuando tú tenés dictámenes de la Contraloría, de la SUCESO, que dicen que muchas de las funciones que se realizan ya las cumple el kinesiólogo, ¿cachai? O se realizan dentro del marco del desarrollo de la kinesiología. Entonces, no es que la tengan difícil, sino que yo creo que la pelea de si es de pregrado o no, creo que no es todavía. Creo que hoy día hay que regular, tiene que ser en formato 1B, es lo seguro para la población. Creo que hay que generar más casuística. Creo que la evidencia en Chile todavía no está instalada, no, porque ponte tú, no sé, pues en algún reportaje en el año 2015 se decía que si los quiroprácticos estaban en atención primaria o tenían acceso directo, podían disminuir la lista de espera y todo Oye, nosotros disminuimos la lista de espera solo porque nos contrataron un kinesiólogo adicional, y esto no tiene que ver con que si haces A o B técnica, tiene que ver con un tema de gestión y de recursos. ¿Cachai? O sea, si tú pones kinesiólogo a contener el gran volumen de pacientes con diagnóstico de hombro doloroso que llegan a los servicios secundarios de salud, y así solo un triage de funcionalidad, y los que están funcionalmente bien los devolvís a la APS, y los que están funcionalmente mal los entrenas, y los que no mejoraron los mandáis al traumatólogo para ver si es que requieren cirugía. Ya disminuiste la lista de espera y no necesitaste a nadie, ¿cachai? Solamente inyectar recursos, ¿cachai?
Claro.
Yo creo que ahí hay una discusión quizás que fue, no sé, pues ganancial en su minuto en esa entrevista, ¿eh? Pero no es el profesional, sino que son los recursos que tú pones.
Es que eso es, pues, aparte de la discusión, para mí por lo menos, que yo soy un poquito más crítico quizás con el tema, pero que tiene que ver mucho bueno, ¿necesitamos otra profesión o necesitamos especialización dentro de la kinesiología? Yo por lo menos siento, como docente universitario de pregrado y posgrado, siento que necesitamos eso en Chile, necesitamos que la kinesiología se fortalezca, vaya rumbo a la especialización, que se reconozcan los programas de especialidad y que también incluso haya cambio a nivel del pregrado de cómo se ve nuestra profesión, que tenemos bastante que ofrecer. Y no sé si eso va por empezar a traer muchas otras técnicas o profesiones complementarias que pudiesen ser beneficiosas, pero no van de la mano con los sistemas de salud tradicionales que sí tienen sustento comprobable.
O sea, yo creo que, como decíamos, como veníamos conversando, yo creo que acá pasa por efectivamente ir especializándonos más en quienes, o sea, claramente desde el año en que nos titulamos, bueno, yo me titulé un año después, ¿eh? ¿Qué, Matías? En esa época, o sea, tú salías como kinesiólogo nomás, y tenías que aprender en el camino muchas cosas, ¿cachai? Y claro, venía probablemente muchas de las cuestiones que nos enseñaban a nosotros, hoy día ya prescribieron su evidencia, pero hace muchos años, y hay que irse actualizando, y eso requiere un desarrollo continuo, una formación continua y todo el tema. Tú cachai que, no sé, pues el Journal de Terapia Manual se cambió a Journal de Músculo
Lo mismo.
Esquelético, Porque la evidencia en la terapia manual está cayendo frente al ejercicio, po, y eso se evidencia a nivel mundial. Entonces, como te decía, yo creo que esto, más que traer otras cosas, es entregar a los profesionales que tenemos acá las herramientas de especialización, las herramientas desde la gestión hasta la clínica para que sean mejores profesionales y entregar un servicio sanitario más eficiente y efectivo a las personas. De eso se trata.
Amén.
Y con respecto a lo que estaba mencionando antes, y que seguramente aproximadamente el 90% de los profesionales que practican la quiropraxia en Chile son kinesiólogos. Del resto, ¿qué hacer con ello? O sea, tenemos el caso que se dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales del meteorólogo que en el matinal, en un canal acá, hizo sus manipulaciones de alta velocidad a un rostro del canal. ¿Y qué es lo que pasa con esos quiroprácticos? ¿Cómo se regula en ese caso la actividad?
O sea, yo creo que ahí claramente está el llamado de atención justamente en eso. Ahí por ahí nos dijeron que hay quienes quieren regular, quieren facilitar la quiropraxia light, ¿ya? Como estos cursos de formación de 6 meses, que de hecho en algún minuto un alumno nuestro por ahí de hace unos años hizo mientras estudiaba aquí en un curso de quiro light de 6 meses y él se juraba quiropráctico y andaba torciendo cogotes por todos lados y como, ¿qué te pasa? No, eso de verdad es un tema de regulación porque el riesgo sanitario es muy alto cuando las personas no le toman el peso a las cosas y creen que, ah, que porque hazme sonar el huesito, Dios, aquí estoy bien. Es como, no, pues, y yo creo que hay que, las cosas de salud tienen que tomarse el peso. O sea, en algún minuto, no sé, pues, la quine. Pregunta para los alumnos, ¿por qué estudiamos kines y hacer ejercicio lo pueden hacer todos? Y pasar el ultrasonido también lo puede hacer todo. Y yo me agarro la cabeza ahí y empiezo a decir, pero gallo, hacerle ejercicio a una persona con alteraciones en la salud, lo podéis matar, literalmente. Y ha pasado, perdón que lo diga, pero ha pasado en algún centro en donde un no kinesiólogo, entrenando a un paciente secuelado de un infarto agudo del miocardio, al caer se infartó ahí mismo. ¿Ah? En un consultorio de la atención primaria. No voy a decir exactamente dónde es, pero pasó. Y eso es porque pones gente que no tiene las competencias en las cosas. Y de hecho, es justamente lo que se pretende hacer y la propuesta que tiene el colegio frente al Código Sanitario. No soy yo quien pa soy parte de la comisión, pero aquí el Eduardo Toñarelli como presidente podría estar, como presidente subrogante, podría estar dando más, ¿cómo se llama? Más antecedentes, pero se quiere que la quine entre básicamente con los respaldos, la evidencia que tenemos a nivel internacional, nacional, fortalecer el acceso directo a los kinesiólogos con competencia. Ya ahí estamos en la discusión si es con especialidad. Yo soy partidario que sea cuando tú tienes la especialidad, ya, porque finalmente también antes puede ser quizá un poquito riesgoso, por un tema, digamos, de más que de riesgo de lo que vayas a hacer, porque lo termináis haciendo igual. O sea, hoy día tenemos una tontera en donde tú vas al médico, te indican kine y después vas al kine. Y el kine hace lo que tiene que hacer, con diagnóstico, sin diagnóstico, hace lo que tiene que hacer. Esa indicación hoy día está un poquito de más. Quizá es súper complementaria, pero está un poquito de más. Porque, y no sé, pues a mí me pasaba mucho pacientes que llegaban con algún diagnóstico, varias veces me pasó que llegaban con un diagnóstico y de verdad venían por otra cosa. ¿Cachai? Entonces como que ahí va un tema de desarrollo profesional.
Ya, pues, y bueno, podríamos estar mucho más rato conversando, pero ya se nos ha alargado bastante este episodio. Así que bueno, ahí lo tienen, quiropraxia y kinesiología. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos arroba kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que es kinesiocracia. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a los comentarios, preguntas y sugerencias.
Visiten nuestra página también, kinesiocracia.com, donde encontrarán enlaces a los episodios del podcast, notas y enlaces también con documentos que pueden también apoyar lo que hemos ido conversando en los distintos capítulos. Hay un blog también sobre temas de interés para los kinesiócratas y también pueden ahí opinar porque están abiertos para la discusión. Yo por lo menos pienso que esto da para más, así que quizás por ahí adelante podemos retomar este tema, Matías y Leandro, una vez más. Esta es tu casa, ya segundo capítulo que lo invitamos, lo podríamos seguir invitando más adelante, ningún problema. Así que muchísimas gracias, Leandro, por tu participación y tu aporte tremendo a la profesión dentro de todo lo que se está haciendo el código sanitario. Así que mis respetos. Y quizás también podríamos volver a invitarlo para hablar justamente del código sanitario.
Sí, perfecto.
Así que lo dejo comprometido, no sé qué dice Leandro.
No, perfecto, ni un problema en participar. Obviamente tratando de aportar ahí dentro de lo que uno sabe y de lo que ha participado para que nos vayamos culturizando más con estas discusiones que a veces son muy inoficiosas y lo importante es avanzar como profesión y mejorar lo que le entregamos a la población.
Eso, nos despedimos entonces. Chao Nelson, chao Leandro, hasta la próxima y sigamos en movimiento.
Chao, chao.
Chao.